El siguiente audiolibro se titula La gran muchedumbre y los 144.000 sellados. Una de las mayores mentiras de los mal llamados testigos de Jehová. Escrito por quien les habla, Tito Martínez, el día 13 de febrero del año 2023. Antes de escuchar este audiolibro, les recomiendo que se lo descarguen gratuitamente desde mi sitio web, en formato de libro electrónico PDF. Índice 1. La gran muchedumbre, página 1. Y 2. Los 144.000, página 8. Capítulo 1. La gran muchedumbre. Este estudio bíblico está dirigido especialmente a los llamados testigos de Jehová, los cuales han sido engañados por los llamados ungidos de esa organización. Han sido engañados con una interpretación absolutamente falsa y satánica de la gran muchedumbre mencionada en el libro del Apocalipsis. Los falsos ungidos de esta secta han hecho creer a millones de miembros de esta secta que esa gran muchedumbre de redimidos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, no serán de la Iglesia de Cristo, sino solamente personas que forman parte de esa organización atalayada, los cuales serán los hortelanos y los albañiles del milenio, dedicados a cultivar pimientos, patatas y lechugas por los siglos de los siglos. Pues bien, escucha atentamente este estudio bíblico, estimado atalayado, para que vea cómo le han mentido y le han engañado esos falsos ungidos al servicio del padre de la mentira. Leamos el pasaje del libro del Apocalipsis que habla de esa gran muchedumbre de redimidos. Vámonos. Apocalipsis capítulo 7, voy a leer a partir del verso 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, o gran muchedumbre, que es igual, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Refiriéndose evidentemente al Dios Padre, al Dios que está sentado en el trono. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hasta aquí. Pues bien, aquí tenemos el pasaje bíblico. Ahora vamos a estudiarlo para que podamos saber perfectamente quién es esa gran multitud o esa gran muchedumbre que pasarán por la gran tribulación. 1. En el verso 9 leemos que Juan vio una gran multitud, una gran muchedumbre, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, es decir, de Cristo. Todos ellos estaban vestidos con vestiduras blancas. Escuche bien. Vestidos con vestiduras blancas. Pues bien, ¿quiénes son esta gran muchedumbre de cristianos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas? La respuesta a esta pregunta la tenemos en este otro pasaje del Apocalipsis que voy a leer. Se encuentra en el capítulo 5, versos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Observa atentamente que esta gran muchedumbre de santos o cristianos redimidos, Juan los vio en el cielo, ya que dice que estaban delante del trono de Dios. Y ese trono de Dios está en el cielo, como leemos en el capítulo 4 del Apocalipsis, versos 1 y 2. Esa gran muchedumbre de cristianos redimidos de ninguna manera estaban en la tierra, ya que ese trono del Dios Padre no está en la tierra, sino que está en el cielo. En ese último pasaje que he pegado, que he mencionado ahí de Apocalipsis 5, versos 9 y 10, observe que se está mencionando exactamente el mismo grupo de cristianos redimidos por la sangre de Cristo, los cuales eran de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Son exactamente el mismo grupo de santos mencionados en Apocalipsis 7:9, es decir, son la gran muchedumbre. Ahora bien, observe atentamente que todos estos cristianos redimidos de todo linaje y lengua y pueblo y nación han sido hechos reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Ahora bien, ¿quiénes son los reyes y sacerdotes? Esto lo vamos a ver en el siguiente pasaje que voy a leer, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como puede ver, el apóstol Juan dijo que los reyes y sacerdotes son la iglesia de Cristo, es decir, aquellos que han sido lavados de sus pecados con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo. Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 5 versos 9 y 10 leemos que estos reyes y sacerdotes son los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación que reinarán sobre la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 7 verso 9 leemos que estos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación estaban en el cielo, estaban delante del trono de Dios y vestidos con vestiduras blancas. Y en el verso 14, capítulo 7, verso 14, se dice que esta gran muchedumbre de redimidos venían de la gran tribulación. Es decir, habían pasado por ella. Ahora bien, ¿quiénes serán estos cristianos verdaderos, vestidos con vestiduras blancas y que forman parte de la gran muchedumbre? Pues esto lo vamos a ver en los siguientes pasajes del Apocalipsis. Vamos a irnos al capítulo 3 del Apocalipsis y voy a leer a partir del versículo 3. Dice, Apocalipsis 3, verso 4, desde el 4. Pero tienes una. Está hablando Jesús, el Señor, y dice así: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y ahora vámonos al verso 18 de este mismo capítulo 3, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Y si nos vamos ahora al capítulo 19 del Apocalipsis, versos 7 y 8 leemos así, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, es decir, a la esposa de Cristo, la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos o representa las acciones justas de los santos. Ahí lo tiene bien claro. En esos pasajes del Apocalipsis se dice que los que serán vestidos con vestiduras blancas serán los verdaderos cristianos que forman parte de la iglesia, la cual es la esposa de Cristo. Es a ellos a los que se les ha concedido que se vistan de lino fino, limpio y resplandeciente, o lo que es lo mismo, de vestiduras blancas. Por consiguiente, escuche bien, la gran muchedumbre de redimidos por Cristo de toda tribu, pueblo, lengua y nación mencionados en Apocalipsis 7:9 y que estarán vestidos con vestiduras blancas solamente se refieren a la iglesia de Cristo. No se refiere de ninguna manera a un grupo diferente a la iglesia de Cristo. Por consiguiente, cuando los llamados testigos de Jehová enseñan que esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación no serán la iglesia de Cristo, sino otro tipo de cristianos que vivirán en la tierra cultivando remolachas y pimientos y haciendo casas, sencillamente están mintiendo y engañando a otros con una doctrina de demonios. Observe también que en el versículo 9 leemos que esta gran muchedumbre de redimidos, y que son la iglesia de Cristo, como ya he demostrado, tenían palmas en sus manos. Esto significa que estos cristianos verdaderos que forman la iglesia de Cristo son los vencedores. Ya que escuché bien, las palmas en las manos significan en el libro del Apocalipsis la victoria. Es decir, esta gran muchedumbre son los que vencieron a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte, como leemos en Apocalipsis 12, verso 11. Pues bien, veamos ahora quiénes son estos cristianos vencedores que tendrán palmas en sus manos. Vámonos a Apocalipsis capítulo 2 y voy a leer el verso 7. El que tiene oído, está hablando Jesús, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y el verso 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y ahora el capítulo 3, verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Como puede ver, los vencedores son los verdaderos cristianos que forman parte de la iglesia de Cristo. Son estos cristianos vencedores, la gran muchedumbre de cristianos redimidos que estarán vestidos con vestiduras blancas y tendrán palmas en sus manos como símbolo de victoria. Por supuesto que esta gran muchedumbre son la iglesia de Cristo. Y en el versículo 14 dice bien claro que ellos pasarán por la gran tribulación. Aquellos falsos cristianos que enseñan que la iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación, mencionada en el capítulo 7 del Apocalipsis, verso 14, sencillamente están rechazando la enseñanza del Apocalipsis y predicando una espantosa doctrina de demonios que llevará a la condenación a millones de falsos cristianos. 2. En Apocalipsis 7:14 se dice bien claro que esta gran muchedumbre de redimidos venían de la gran tribulación, es decir, habían pasado por ella. Por consiguiente, como esa gran muchedumbre de cristianos son la iglesia de Cristo, como ya hemos visto, formada por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y esta gran muchedumbre venían de la gran tribulación, entonces esto demuestra de forma clara e irrefutable que la iglesia de Cristo, la gran muchedumbre, pasará por la futura gran tribulación, o lo que es lo mismo, la gran persecución que la bestia lanzará contra los santos de la iglesia de Cristo durante su futuro reinado, que va a durar solamente 42 meses, tal como leemos en Apocalipsis 13, versos 5 al 7. Esto significa que todos aquellos falsos maestros y falsos pastores que enseñan que la iglesia de Cristo no pasará por esa futura gran tribulación mencionada en Apocalipsis 7, 14, pues están mintiendo. Están rechazando la enseñanza de Cristo en el libro del Apocalipsis. Y están enseñando una de las doctrinas de demonios más falsas y peligrosas de toda la historia de la humanidad, que es el pretribulacionismo, y que llevará a la condenación a millones de falsos cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra. Pues recuerde que Hebreos capítulo 9, verso 28, dice bien claro que Cristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y los llamados testigos de Jehová y otros muchos falsos cristianos pretribulacionistas no esperan esa segunda venida de Cristo a la tierra, la cual va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 al 30. 3. En Apocalipsis 7, verso 10, leemos que esta gran muchedumbre de redimidos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que ya hemos visto que se refiere a la iglesia de Cristo, habían sido salvados por Dios y por Cristo. Ahora bien, resulta que aquellos que serán salvados cuando Cristo venga en gloria serán la iglesia de Cristo, ya que el Señor aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. como ya hemos visto en Hebreos 9:28. Esto es una prueba irrefutable más que demuestra que esta gran muchedumbre de redimidos de Apocalipsis 7, verso 9, es solamente la iglesia de Cristo. Los que niegan esto sencillamente no son cristianos verdaderos, sino falsos cristianos que están rechazando esta enseñanza de Cristo en el libro del Apocalipsis. 4. En Apocalipsis 7, verso 13, uno de los 24 ancianos le preguntó al apóstol Juan, ¿quiénes eran esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación? ¿Y de dónde venían? Pues bien, muchos falsos cristianos enseñan la patraña de que esta gran muchedumbre no pueden ser la iglesia de Cristo, ya que esos 24 ancianos no sabían quiénes eran esa gran muchedumbre, dicen ellos. El argumento de estos falsos cristianos, estos falsos maestros, es totalmente falso, es diabólico en extremo. Mire, el hecho de que uno de los 24 ancianos hiciera esa pregunta al apóstol Juan, eso no significa que esos 24 ancianos no supieran quiénes son esa gran muchedumbre. Mire, este tipo de preguntas retóricas aparecen varias veces en la Biblia. Por ejemplo, Dios le preguntó a Caín que dónde estaba su hermano Abel. Y obviamente Dios sí que sabía perfectamente dónde estaba Abel, el cual había sido asesinado por su hermano Caín, como leemos en Génesis 4, verso 9. Esto demuestra, fíjese bien, que hacer una pregunta no significa que quien hace esa pregunta ignore la respuesta. Sencillamente es una pregunta retórica, donde quien hace esa pregunta sabe perfectamente la respuesta. Observe cómo en Apocalipsis 7:14 el apóstol Juan respondió a esa pregunta que le hizo ese anciano diciendo, tú lo sabes. Observe atentamente esta respuesta que dio Juan, ya que esa respuesta de ninguna manera significa que el apóstol Juan ignorara quiénes eran esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. La respuesta de Juan al decir tú lo sabes indica que Juan sí que sabía perfectamente que esa gran muchedumbre de redimidos son la iglesia de Cristo. Mire, voy a poner un ejemplo para que esto usted lo entienda mejor. Si yo, por ejemplo, estoy viendo una gran reunión de cristianos dentro de un edificio y viene una persona y me pregunta lo siguiente, ¿quiénes son estos? Entonces yo le respondo a esa persona diciendo, tú lo sabes. Yo no estoy diciendo que yo ignore quiénes son esos cristianos. Sencillamente estoy dando una respuesta retórica indicando que yo sí que sé muy bien quiénes son todos esos cristianos. Y esa persona que me hace esa pregunta también sabe muy bien quiénes son. Exactamente lo mismo es lo que ocurre en ese pasaje de Apocalipsis 7, verso 13. Observe ahora la respuesta que ese anciano le dio a Juan, ya que en ella se ve claramente que los 24 ancianos sí que sabían perfectamente quiénes son esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Veamos atentamente la respuesta de ese anciano. En Apocalipsis 7, voy a leer a partir del verso 14. Dice, el anciano dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Como puede ver, esos 24 ancianos sí que sabían perfectamente quiénes eran esa gran muchedumbre que venían de la gran tribulación. La pregunta que ese anciano le hizo a Juan era simplemente una pregunta retórica, ya que esos ancianos, esos 24 ancianos, sabían muy bien quiénes eran esa gran muchedumbre. El anciano le dijo a Juan que esa gran muchedumbre venían de la gran tribulación, es decir, habían pasado por ella. Veamos cómo ese pasaje ha sido traducido en estas otras versiones bíblicas. Por ejemplo, la de Dios habla hoy. Dice, tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo, estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La Biblia de Jerusalén lo ha traducido así. Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. La Reina Valera de 1865 dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus luengas ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Y la versión moderna la ha traducido así. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que salen de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Observe que en ese pasaje no se dice por ninguna parte que esa gran muchedumbre de redimidos, que es la Iglesia de Cristo, como hemos visto, no dice que habían salido antes de la gran tribulación o que habían sido arrebatados antes de la gran tribulación, sino que ellos venían de la gran tribulación. Es decir, habían pasado por ella. Y entonces Juan, en visión profética, ya los vio resucitados y glorificados en el cielo, delante del trono de Dios. 5. Observe lo que dijo ese anciano a Juan, en el verso 14. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Lo ha escuchado bien? Ese anciano que habló con Juan dijo que esa gran muchedumbre de redimidos por Cristo, que venían de la gran tribulación, habían lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre de Cristo. Ahora bien, resulta que el Apocalipsis dice que es la esposa de Cristo, la Iglesia, la que ha lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Vamos a leer el texto. Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en el capítulo 19, versos 7 y 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y en Apocalipsis 22, verso 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ahí lo tiene bien claro. El Apocalipsis dice que son los verdaderos cristianos que forman la Iglesia, la esposa de Cristo, los que han sido lavados de sus pecados con la sangre de Cristo. Y ellos son los que serán vestidos de vestiduras blancas. Lo cual demuestra de forma clara e irrefutable que esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que pasarán por la gran tribulación, son la Iglesia de Cristo. Los cuales serán vestidos de vestiduras blancas y reinarán sobre la tierra. Como leemos en Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Ellos son los santos de la Iglesia, los reyes y sacerdotes que pasaron por la gran tribulación y reinarán con Cristo 1000 años cuando Él venga en gloria a la tierra y resuciten. Como leemos en Apocalipsis 20, versos 4 al 6. O sobre lo que dijo también ese anciano que habló con Juan. Capítulo 7, verso 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Va a pastorear a esa gran muchedumbre. Como puede ver, ese anciano dijo bien claro que Jesús el Cordero es el pastor de esta gran muchedumbre de redimidos que pasarán por la gran tribulación. Jesús es el pastor que guía a esta gran muchedumbre de santos a fuentes de agua de vida. Pues bien, Jesús es el pastor. ¿De quién? ¿De quién es el pastor? Pues Él es el pastor de su Iglesia. El Señor Jesús pastorea su Iglesia. Vamos a leerlo en el siguiente pasaje, que se encuentra en Juan capítulo 10, verso 14. Dice así, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y luego dice, Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y en Hebreos capítulo 13, verso 20, leemos: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y en 1 Pedro 2, 25 leemos: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí lo tiene, el buen pastor de las ovejas es Jesús. Y su iglesia es ese rebaño pastoreado por Jesús. Por lo tanto, cuando Apocalipsis 7, 17 dice que Jesús pastorea a esta gran muchedumbre de redimidos que venían de la gran tribulación, significa que esa gran muchedumbre es sin ninguna duda la iglesia de Cristo, pastoreada por el buen pastor que es Jesús, el cual da la vida eterna a sus ovejas. Esto destroza, evidentemente, desde su base, la doctrina satánica y perversa enseñada por los mal llamados testigos de Jehová, cuando dicen que esa gran muchedumbre no forma parte de la iglesia de Cristo. 7. Y ahora observe lo que dice el versículo 15. Dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Esta gran muchedumbre sirven a Dios día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. El pasaje dice bien claro que esta gran muchedumbre de cristianos de toda tribu, pueblo, lengua y nación le sirven a Dios día y noche en su templo. Observe que el pasaje está hablando en tiempo presente. Le sirven. Y menciona el ciclo del día y la noche aquí en la tierra. Es decir, que se está refiriendo a lo que hace en la tierra actualmente esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora bien, ¿cuál es el templo de Dios en la tierra? Pues resulta que es la iglesia de Dios. Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 3, verso 16 hasta 17. Y luego en 2 Corintios 6, 16 dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y luego dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por consiguiente, cuando Apocalipsis 7:15 dice que esta gran muchedumbre sirve día y noche a Dios en su templo, significa sencillamente que ellos son los reyes y sacerdotes de la iglesia de Cristo. O dicho en otras palabras, ellos son la iglesia de Cristo. ¿Y qué será la gran tribulación mencionada en Apocalipsis 7:14? Uno de los 24 ancianos le dijo a Juan que esa gran muchedumbre de redimidos, que es la iglesia de Cristo, como hemos visto, venían de la gran tribulación, es decir, habían pasado por ella. La gran tribulación mencionada en ese pasaje del Apocalipsis no tiene que ver nada con la futura ira de Dios, por la sencilla razón de que la ira de Dios es solamente contra los malvados. Y comenzará en Apocalipsis capítulo 16, verso 1, cuando Dios derrame las siete copas de su ira sobre los adoradores de la bestia. Sin embargo, esa gran muchedumbre de redimidos, que es la iglesia de Cristo, habían pasado por la gran tribulación de Apocalipsis 7:14. Ellos no venían de la ira de Dios. Esa gran tribulación de Apocalipsis 7:14 es exactamente esta tribulación o gran tribulación mencionado en estos pasajes que voy a leer. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. 1 Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Jesús dijo que su iglesia sería entregada a tribulación y que en el mundo tendríamos tribulación, como leemos en Juan 16:33. Y los primeros cristianos ya estaban pasando por la tribulación por la gran tribulación, como leemos en Apocalipsis 1:9. Obviamente esa tribulación o gran tribulación no es la ira de Dios, ya que la ira de Cristo ha sido librada, la ira venidera, la iglesia ha sido librada de la ira de venidera. La iglesia de Cristo ha sido librada de esa futura ira venidera. Esa gran tribulación de Apocalipsis 7:14 es sencillamente la gran persecución la cual sufrirán los verdaderos cristianos que forman la iglesia durante el reinado de la bestia. Un reinado que va a durar 42 meses, como leemos en Apocalipsis 13, versos 5 y el 7. Esa gran tribulación se refiere sin duda alguna a la gran persecución que la bestia va a lanzar en el futuro contra la iglesia de Cristo, es decir, contra los santos. Por eso dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, refiriéndose a los santos de la iglesia. Observe lo que dice Apocalipsis 7:16. Ya no tendrán hambre ni sed, refiriéndose a la gran muchedumbre. Ni los quemará el sol, ni los molestará el calor. Y el verso 17 dice que Dios enjugará o secará las lágrimas de estos cristianos verdaderos que forman la iglesia de Cristo y que pasaron por esa gran tribulación. Esa gran muchedumbre de redimidos que forman la iglesia de Cristo ya no tendrán hambre ni sed, indicando así que ellos pasaron hambre y sed aquí en la tierra durante esa gran tribulación o persecución que la bestia lanzará contra ellos. Tampoco les quemará el sol ni les molestará el calor, indicando así que estos santos de la iglesia sufrieron penalidades climáticas durante ese periodo de gran persecución, durante el reinado de la bestia. Igualmente Dios secará las lágrimas de ellos, indicando así que esa gran muchedumbre, que es la iglesia de Cristo, pasaron por sufrimiento y lloro. Todas esas cosas habrán terminado cuando ellos sean glorificados y estén en el cielo delante del trono de Dios. Por consiguiente, esa gran tribulación mencionada en el Apocalipsis, capítulo 7, verso 14, no tiene que ver absolutamente nada con la futura ira de Dios contra los malvados, sino que será un periodo de persecución y gran sufrimiento contra la iglesia de Cristo, es decir, contra los santos, los cuales estarán aquí en la tierra sufriendo esa gran persecución que la bestia va a lanzar contra los santos de la iglesia, como leemos en Apocalipsis 13, 7. E inmediatamente después de esa tribulación de aquellos días es cuando Cristo vendrá del cielo con gran poder y gloria, con todos sus ángeles para gobernar el mundo entero. Y esos santos de la iglesia, los escogidos, que pasaron por esa gran tribulación, serán reunidos con Cristo en el aire. Es decir, es entonces cuando ocurrirá el verdadero arrebatamiento de la iglesia para recibir al Señor en el aire, como leemos en Mateo 24, 29 al 31, o en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por lo tanto, ya para terminar, lo que enseña el libro del Apocalipsis es totalmente diferente de lo que enseñan los mal llamados testigos de Jehová. Si usted que está escuchando este audiolibro es un miembro de esa organización fraudulenta, ha de saber que los falsos ungidos de esa secta le han engañado, y no solo le han engañado con doctrinas de demonios, como por ejemplo enseñar esa doctrina de que la gran muchedumbre no es la iglesia de Cristo, sino que además les explotan y les sacan el dinero para que ustedes sean pobres esclavos de esa secta, trabajando para ellos y para enriquecer a los jefes arrogantes y falsarios de esa secta, a esos falsos ungidos, los cuales se hacen pasar por ungidos de Dios, mientras que ustedes están trabajando para esa gentuza arrogante y perdiendo el tiempo en la propagación de las mentiras doctrinales de esa secta falsa. Sea usted inteligente y salga, después de haber escuchado este audiolibro, este estudio bíblico, salga corriendo de esa secta fraudulenta y diabólica y crea solamente lo que Dios enseña en la Biblia y especialmente en el libro del Apocalipsis.
Les hablan Jorge,
Carlos
y Carmen,
las tres voces cibernéticas al servicio de la web de la verdadera doctrina cristiana.
Esta segunda parte del libro la vamos a leer nosotros para hacer descansar al señor Tito Martínez. 2. Los 144.000 sellados.
En este capítulo vamos a leer y a estudiar lo que enseña el libro del Apocalipsis sobre los 144.000 sellados y la gran muchedumbre. En primer lugar, Leamos los pasajes del Apocalipsis donde se mencionan los 144.000 sellados.
Apocalipsis 7, 3 al 8. Diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Apocalipsis 14, 1 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.
Vamos a analizar esos pasajes que hablan de los 144.000 sellados. 1. En primer lugar, hay que tener en cuenta que ese número de 144.000 es totalmente literal. No es ninguna cifra simbólica como enseñan falsamente muchos ignorantes del Apocalipsis. Ya que todas las cifras o números que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales, no simbólicas. Por ejemplo, los siete sellos son siete literales. Las siete trompetas son siete. Los 10 cuernos son 10. Las siete cabezas son siete. Los dos testigos son dos. Los 42 meses son 42. Las siete iglesias son siete. Los 200 millones son eso. 200.000.000 millones. Los tres días son tres días literales. Los dos testigos son dos. Los mil años son mil. Los 1260 días serán 1260 días literales. Por lo tanto, los 144.000 sellados será una cifra literal. Ni uno más ni uno menos. No hay absolutamente ninguna razón para negar que sea una cifra literal. Lo que es simbólico en el Apocalipsis son sus figuras. Pero jamás los números. Pues estos son siempre literales. 2. En Apocalipsis 7, 3, leemos que esos 144.000 estarán sellados en sus frentes y además serán los siervos de nuestro Dios. Observe que ese pasaje no dice que ellos serán los únicos que tendrán ese sello de Dios en sus frentes. Y tampoco dice que ellos serán los únicos siervos de Dios. Los que dicen que ellos serán los únicos siervos de Dios mienten. Pues eso no lo dice el texto del Apocalipsis. Lo que han hecho los llamados testigos de Jehová es falsificar de forma perversa ese pasaje del Apocalipsis, haciéndole decir lo que no dice por ninguna parte. Ya que el texto nunca dice que ellos serán los únicos que tendrán ese sello ni los únicos siervos de Dios. Y respecto al sello de Dios que ellos tendrán en sus frentes, veamos lo que dice el Apocalipsis.
Apocalipsis 14, 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente.
Por lo tanto, el sello de Dios que tendrán en la frente será el nombre de Jesucristo y de su padre. Y ese nombre de ambos es Yahvé en hebreo arcaico. Ya que ambos dioses, el padre y el hijo, tienen el mismo nombre. Observe también que ese sello será puesto por los ángeles de Dios. No será un sello que ellos se dibujarán en sus frentes. sino que esa marca o sello será puesta solamente por los ángeles. Y seguramente será una marca literal. 3. En Apocalipsis 7, 4, leemos que esos 144.000 siervos de Dios serán de todas las tribus de los hijos de Israel. Esto significa sencillamente que ellos no serán gentiles, sino israelitas. Incluso el pasaje dice bien claro que serán 12.000 de cada tribu de Israel. Dentro de esos 144.000 sellados no existirá ni un solo gentil. Todos formarán parte de la nación de Israel. Por lo tanto, ellos serán cristianos israelitas. De la misma manera que, por ejemplo, los apóstoles también eran cristianos israelitas, no gentiles. 4. En Apocalipsis 14, 1, Juan dijo que él vio a esos 144.000 sellados de pie juntamente con Jesucristo sobre el monte Sión. Muchos creen que ese monte Sión se refiere al monte Sión en Jerusalén la terrenal. Sin embargo, como veremos, ese monte Sión se refiere a la Sión celestial. Es decir, a la nueva Jerusalén celestial.
Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles.
Por consiguiente, según la Biblia, existen dos Sión, el celestial y el terrenal. El celestial es la nueva Jerusalén, y el Sión terrenal es la ciudad terrenal de Jerusalén. Juan vio a esos 144.000 sellados junto con Cristo en la Sión celestial, en la nueva Jerusalén, y seguidamente se confirma que se refiere a la Sión celestial. 5. En Apocalipsis 14, 3, leemos que esos 144.000 sellados cantarán un nuevo cántico delante del trono de Dios. Y ese trono del Dios Padre está en el cielo.
Apocalipsis 4, 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí, un trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno sentado.
Por consiguiente, esa es la prueba irrefutable de que esos 144.000 sellados estarán en el cielo delante del trono de Dios. Pero el pasaje no dice que ellos serán los únicos creyentes que estarán en el cielo. En el capítulo 1 también se dice que la gran muchedumbre también estarán en el cielo, delante del trono de Dios. Este verso 3 también dice que esos 144.000 sellados fueron redimidos de entre los de la tierra. Observe atentamente que el pasaje no dice por ninguna parte que ellos fueron los únicos redimidos. Simplemente dice que ellos fueron redimidos de entre los de la tierra. Veamos a quiénes ha redimido o comprado Cristo con su sangre.
Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra.
Observe atentamente ese pasaje. En él se dice bien claro que Cristo ha redimido con su sangre a gentes de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y los ha hecho reyes y sacerdotes, los cuales reinarán sobre la tierra. Estos obviamente son la iglesia de Cristo, la cual está formada por los redimidos de todas las naciones, tribus y lenguas. Fíjese que esos redimidos por Cristo no son solamente de las 12 tribus de Israel, sino de todos los linajes, pueblos, lenguas y naciones. Por lo tanto, esa doctrina de que la iglesia de Cristo estará formada solamente por los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel queda totalmente destrozada. Es falsa. Ya que la iglesia de Cristo, los redimidos, son de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ellos son los que reinarán con Cristo durante el milenio. Los 144.000 sellados serán sencillamente una parte de la iglesia de Cristo. Ellos serán un grupo selecto de cristianos israelitas tomados de la iglesia de Cristo. Pero ellos no serán la iglesia de Cristo en su totalidad. 6. En Apocalipsis 14, 4, leemos que esos 144.000 sellados seguirán al Cordero por donde quiera que va. Es decir, ellos seguirán a Cristo, indicando así que ellos serán cristianos. Es decir, seguidores de Cristo. Pero observe que el texto no dice por ninguna parte que ellos serán los únicos que seguirán al Cordero, a Cristo. Ellos simplemente serán un grupo selecto de israelitas cristianos que habrán sido tomados de la iglesia de Cristo. Pero decir que esos 144.000 sellados serán los únicos miembros de la Iglesia de Cristo es una total falsedad y una gran patraña. Este verso 4 también dice que esos 144.000 sellados cristianos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Observe que el texto no dice que ellos serán los únicos redimidos. Además, dice que ellos fueron redimidos como primicias. Esta palabrita significa los primeros frutos de la cosecha. Es decir, ellos serán los primeros israelitas verdaderamente cristianos. Y después de ellos vendrán muchos más israelitas de las 12 tribus de Israel que se convertirán a Cristo. Esa será la gran cosecha. Por supuesto, esos 144.000 sellados aún no han aparecido en la tierra. Ellos aún no han sido sellados por los ángeles. Sino que es un grupo que aparecerán en el futuro. Los 12 apóstoles de Cristo. Por ejemplo. No forman parte de esos 144.000 sellados. Ya que ellos. Repito. Aparecerán en el futuro. Cuando se cumpla esa profecía. Por consiguiente. Como puede ver. Lo que enseña el Apocalipsis sobre los 144.000 sellados es muy diferente a lo que enseña esa secta falsa de los llamados testigos de Jehová. Ellos han engañado a millones de personas ignorantes con esa patraña de que la Iglesia de Cristo estará formada solamente por esos 144.000 sellados. Pero eso es mentira. Ya que la Iglesia de Cristo está formada por los redimidos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Tal como he demostrado. Y los 144.000 sellados serán sencillamente una parte de esa Iglesia de Cristo. Resumiendo. 1. La gran muchedumbre de Apocalipsis 7 son la Iglesia de Cristo. Pues ellos han sido redimidos por la sangre de Cristo de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 7, 9. Juan los vio vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Símbolo de victoria y de haber sido limpiados por la sangre de Cristo. 2. Los redimidos de Apocalipsis 5, 9 y 10 son exactamente la misma gran muchedumbre de redimidos de Apocalipsis 7, 9. Ya que son de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Además, el pasaje dice que esos redimidos son los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Es decir, ellos son la Iglesia de Cristo. 3. Esa gran muchedumbre estarán en el cielo. No en la tierra. Ya que ellos fueron vistos delante del trono de Dios. Y dicho trono de Dios está en el cielo. Apocalipsis 4, 1 y 2. 4. Los 144.000 sellados serán un grupo selecto de cristianos israelitas tomados de esa gran muchedumbre. Serán literalmente 12.000 de cada tribu de Israel. Ellos, como forman parte de la Iglesia de Cristo, también estarán en el cielo. Porque fueron vistos también delante del trono de Dios, que está en el cielo. Apocalipsis 14, 3 al 5. 5. Por consiguiente, lo que enseñan los falsos ungidos de esa religión falsa y satánica que se hacen llamar los testigos de Jehová es una gran mentira. Una doctrina de demonios que ha engañado a millones de falsos cristianos que forman parte de esa organización fraudulenta y diabólica. Ahora usted tiene la oportunidad de conocer la verdadera doctrina, tal como se ha expuesto en este librito de estudio, y arrepentirse, para poder así salir cuanto antes de esa organización engañadora y diabólica que se hacen pasar por la única y verdadera organización de Jehová en la tierra.
Para conocer la verdadera doctrina cristiana, www.las21tesisdetito.com.
Si se atreve a tener un debate doctrinal conmigo en audio, por Telegram o por WhatsApp, me envía un mensaje al siguiente número de teléfono.
Teléfono, más 34, 619, 34, 25, 49.
Tito Martínez.